Ser podcast.
En verano nunca pasa nada con Silvia Muelas.
La radio ha dicho al fin que sucederá, que todo exceso vuelve como un boomerang. Somos portada con un tremendo.
Está claro, seguimos convencidos de que aquello de que en verano nunca pasa nada no se sostiene. Y para demostrarlo, cada viernes hacemos memoria, recordamos cosas que pasaron en una semana como esta, pero hace años. Y en esto le hemos pedido ayuda a nuestra compañera de documentación, Silvia Muelas. Silvia,
¿cómo estamos?
¿Por dónde vamos a empezar el repaso de esta semana?
A empezar por hoy mismo, 15 de agosto, porque hace cuatro veranos, en 2021, la noticia del día era esta.
Los talibanes ya están en Kabul, la capital de Afganistán, que está a punto de caer.
Prohibido estudiar. Prohibido reír. Prohibido trabajar fuera de casa. Prohibido salir a la calle si no es acompañada de un hombre.
Entre el anuncio de retirada de Estados Unidos de Afganistán el 15 de abril y la toma de Kabul por parte de los talibanes el 15 de agosto, pasaron exactamente cuatro meses. Estados Unidos y la comunidad internacional confiaron en la resistencia del gobierno afgano. Cuatro años después vemos que esto supuso el inicio de uno de los regímenes más represivos de nuestros tiempos, y especialmente con ese 50% de la población que son las mujeres.
Ayer precisamente hablábamos de las mujeres en Afganistán y pensaba entonces que en 2001 la comunidad internacional, ese concepto, ¿no?, de la comunidad internacional, echó a los talibanes de Afganistán después del 11S, y toda la atención estuvo puesta allí hasta 2003. Hasta que llegó la invasión de Irak. Y a partir de ahí, pues ya nadie miró a Afganistán. Y claro, cuando 20 años después los talibanes ya controlaban de nuevo todo el país, pues casi que a muchos les pilló por sorpresa y no quedó otra que salir corriendo, como nos ha contado Silvia que pasó, ¿no? Ahora yo creo que solo miramos a Ucrania, sobre todo hoy, con la reunión de Putin y Trump, y miramos un poco a Gaza, muy poco, y de nuevo se está repitiendo la historia con Afganistán, ¿no? Nadie mira ya, nadie le importa ya Afganistán.
El país más pobre del mundo, y son muy, muy ilustrativas las imágenes. A mí me gusta este refresco de los acontecimientos porque no es, como dicen, claro, como no tenéis nada que hablar, sacáis las efemérides. No, las efemérides permiten apreciar el peso de una noticia, la importancia que tenía una noticia. Y aquella es tan importante que si hoy vemos las imágenes, está el estupor de los talibanes cuando reconquistan 20 años después y llegan al Palacio Presidencial de Kabul. Es que no se lo creen. Dicen, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué estamos en los despachos? Parecen, salvando todas las distancias, la muchedumbre que asaltó el Congreso siguiendo las instrucciones de Trump, ¿no? Que era todo como una sorpresa, como llegamos al poder. Y en la primera rueda de prensa, ¿te acuerdas, Rafa? Que sí. Permitieron los líderes que les entrevistaran, que les preguntaran a una mujer, y esto se dio como un gran avance, una periodista haciendo preguntas a los nuevos talibanes. Ya hemos visto en qué ha quedado, en qué acaban, en qué acaban los bombardeos, en qué han acabado los bombardeos de 2001.
Lucía.
Los asesinatos de periodistas que hemos visto recientemente en Palestina evidencian que no quieren que sepamos ni que nos subleve las injusticias que se producen en el día a día en ciertos contextos, ¿no? Entonces, yo pienso mucho sobre Afganistán, lugar del cual prácticamente ya no hablamos en los medios de comunicación, y también me viene a la cabeza esa campaña de cortarnos el pelo por las mujeres afganas. No puede ser que las injusticias sean una moda informativa ni desde luego social, y sin embargo eso sucede, ¿no? Y me planteo hasta qué punto tendríamos, tú lo has dicho hace poco, ¿no?, con el tema de Ucrania, una guerra que aparece todos los días en nuestros informativos, y qué pasa con el resto del planeta, ¿no?
Fíjate, mirar al pasado está bien, como decía Matías, pero es que además nos permite conectarlo con el presente. Y recientemente 50 asociaciones humanitarias en Afganistán han tenido que parar su actividad como consecuencia de que Donald Trump ha suspendido la administración de fondos para los programas de ayuda en el exterior. Eso también es el pasado traído ahora, ¿no? Silvia, ¿con qué seguimos?
Efectivamente, seguimos en el exterior porque anteayer, hace 64 años, el 13 de agosto de 1961, se construía el Muro de Berlín. Apelamos a los pueblos del mundo, apelamos a los representantes para que miren hacia Berlín, donde la herida sangrante de un pueblo debe cerrarse. Es lo que decía el entonces alcalde de Berlín Occidental, Willy Brandt, en una protesta días después de la construcción del muro, que partió Berlín en dos hasta 1989.
Sí, otra vez mirado con la perspectiva, lo que vemos hoy, ahí empieza, digamos, la parte más dura de la Guerra Fría, de ese concepto que ya es histórico como antiguo, de aquella Alemania separada de la República Democrática, que empleamos con estos términos, sale Angela Merkel y sale el voto masivo hoy a la ultraderecha alemana, o sea, los comunistas alemanes, los descendientes de los comunistas alemanes, son los mayores votantes de los herederos de los, en fin, de lo peor que ha dado Alemania. Y hay una cosa, así como el levantamiento del muro fue como por sorpresa, así, la caída también fue sorprendente. Y es muy importante ver cómo la caída del muro, y esto lo resaltan tanto Bush padre como Gorbachev, se debió a que no hicimos nada. Dejamos simplemente pues, que la gente pasara de un lado a otro y empezara pues, a la famosa lucha por los cascotes del muro de Berlín sin ninguna intervención policial para evitar lo que hubiera sido una auténtica masacre.
Vaya dos ejemplos que llevamos de política internacional y de esto de no hacer nada.
Ya lo siento, por lo menos. No.
Por lo menos, mira, Willy Brandt se llevó el Nobel de la Paz años después, en el 71, por ese intento por esa labor que tuvo en la mejora de relaciones con Alemania Oriental, Polonia y la Unión Soviética, mientras fue canciller de la Alemania Occidental. Venga, más noticias, Silvia.
Pues vamos a irnos un día después, cambiamos un poco el tono, nos vamos al 14 de agosto de 2015, porque ayer, hace 10 años, el mundo del arte nos dejaba uno de estos momentazos veraniegos, cuanto menos curiosos.
When the people sent it, they sent it with a description describing it as a handicraft worth about 30 euros.
Es que el Gerry fiscal de Nueva York contándole al mundo que acababan de encontrar el cuadro La peluquera de Picasso dentro de un sobre navideño en un buque mercantil. El Picasso llevaba 14 años desaparecido y estaba etiquetado como, abro comillas, un trabajo de artesanía de 30 euros.
Esto me está recordando, el año pasado en septiembre hubo también una noticia, pero en el sentido contrario, ¿no? Una familia de Maine descubrió que un cuadro que tenían ahí olvidado en el altillo de su casa, en realidad era el retrato de una joven de Rembrandt. Y bueno, fue un gran hallazgo para ellos, quiero decir, porque lo vendieron por más de $1.400.000.
Les cambió la vida, vaya.
Hay que revisar los altillos.
Totalmente. A ver qué tenemos en el desván.
Qué gran argumento para novelas y para películas, ¿no? Y todos los expertos lo que están buscando es esto, ¿no? La venta, ¿no? La subasta en que aparece una pieza desconocida. La última, por cierto, ha sido un Dalí vendido por 150 euros más o menos y que está valorado en 20 o 30 mil euros, ¿no? Y recordar, hablando de robos de Picasso, que Picasso fue culpado de haber robado la Gioconda, ¿eh? Fue la policía francesa a investigarle y a registrar su domicilio cuando fue robada la Gioconda, que por supuesto no había sido él.
Yo solo puedo pensar en quien vende barato, cómo se queda después.
La cara, ¿no?
El último, el último vendedor. Sí.
Silvia, más recuerdos.
Pues ahora vamos a cruzar de vuelta el charco para irnos al lado político de la España cañí, la España del pelotazo y las mamachichos.
¡Ojo!
Hoy se acaba el espectáculo
y para Marbella,
después de haber sido el martillo de Jesús Gil,
hoy empieza la democracia.
La supuesta corrupción.
Son 14 votos a favor.
Marbella, contra, ¿no es eso?
Queda proclamada ¿no es alcaldesa doña María del Sol de Llano.
Porque el 13 de agosto de 2003, Julián Muñoz abandonaba la alcaldía de Marbella tras el triunfo de una moción de censura impulsada por 7 tránsfugas del Gil. Escuchábamos Marbella no es eso en boca de Isabel García Marcos. Bueno, tanto ella como la alcaldesa que salió de esta moción, Marisol Yagüe, fueron posteriormente condenadas también por el caso Malaya, igual que Julián Muñoz.
Matías, esto seguro que también te trae recuerdos.
Esto sí, esto demuestra que el populismo viene de antiguo en España. Siempre hemos dicho que el papá de Trump es Berlusconi, pero cuidado con la figura de Jesús Gil.
Ojo.
Porque nos lo tomábamos muy en serio. Lo importante de Jesús Gil es que nos lo tomábamos en serio, ¿eh? No solo a broma, hacía declaraciones políticas, hacía evoluciones, y un personaje como Julián Muñoz, que por supuesto, pues en lo personal no hay nada que decir, pero en lo político consiguió mayoría absoluta en uno de los municipios más ricos de España, que era Marbella. Es decir, no es una sorpresa para nosotros el populismo que hoy impera en el mundo.
Y luego, ¿cómo se cruzó con el corazón, ¿no? Que podrías encontrarte a Julián Muñoz tanto en un informativo como en el ¿Qué me dices?, el Sálvame y demás, ¿no?
No, y puedes emplear la palabra Pantoja.
Pantoja.
Pero mira, más allá del corazón y de la broma que podamos hacer, Julián Muñoz, y está bien recordarlo, fue el alcalde con más procedimientos penales abiertos en España.
Ojo
con el dato, ¿no? Silvia, más cosas.
Pues más cosas. La semana pasada hablábamos de Nixon y la destrucción de los todopoderosos, que decía Matías. Se ve que hay cierto patrón en verano porque el 17 de agosto de 1998...
In a deposition in January, I was asked questions about my relationship with Monica Lewinsky. I did not volunteer information. Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong.
Bill Clinton admitía el escándalo Lewinsky tras meses negando bajo juramento haber mantenido relación sexual alguna con la becaria de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky. Lo de bajo juramento es importante porque facilitó que la Cámara de Representantes iniciara un proceso de impeachment contra Clinton por perjurio y obstrucción a la justicia, aunque finalmente el Senado le absolvió en el 99.
Y fíjate, esa era la clave, ¿no? Se lo había hecho, se había mentido bajo juramento. Yo, sí. Claro, cuando el impeachment de Trump, pensamos mucho en el de Clinton, nos acordábamos de él, ninguno salió adelante y, en fin, cómo hubieran cambiado las cosas, cómo hubieran cambiado el mundo, si por lo menos el de Trump hubiera salido adelante.
Es que Nixon cae por la mentira y el encubrimiento, no por el espionaje célebre de la sede demócrata, sino por el encubrimiento, y Clinton también es procesado por la mentira. Y hay unos términos que hoy serían totalmente intolerables cuando dice, tuve una relación no apropiada o inapropiada con esa persona. No dice relación sexual. Él mantenía, lo digo, perdón por decirlo con tanta claridad, que recibir sexo oral no era una relación sexual. Imagínate esto contemplado con la perspectiva actual. Y una cosa, ha habido una, no digo rehabilitación, porque no la necesitaba, pero Mónica Lewinsky es hoy una intelectual que habla en unos términos tremendos. Recomiendo que se vea las entrevistas que concede, porque es una auténtica pensadora desde el punto de vista feminista. A veces parece más inteligente que Clinton, que era un hombre muy inteligente.
Pues apuntada queda la recomendación, sí. Matías. Vamos con una más, Silvia, la última.
Del poder político nos vamos al poderío físico, porque mañana hace 16 años, el 16 de agosto de 2009, Usain Bolt establecía el récord del mundo de los 100 metros lisos.
Los atletas en los tacos de salida, silencio absoluto.
Sigue.
9.58.
¡Toma!
¡Paco! ¡El récord del mundo! 9.58. Es leyenda, es un ser sobrehumano. Es lo más grande que hemos visto.
9.58 segundos, que es menos de lo que dura el audio que acabamos de escuchar. 16 años después todavía nadie ha superado su marca.
Y fíjate, ha dicho Silvia 2009. Importante, en 2009 no había Juegos Olímpicos. Muchos pensamos a veces que fue este momento en unos Juegos Olímpicos y no, fue en el Mundial de Atletismo de Berlín.
En el mismo Berlín donde Jesse Owens humilló a Hitler en su momento, precisamente en unos Juegos
Olímpicos. Ahí sí fue en los Juegos Olímpicos.
Sí, y yo no sé si es humillante o enaltecedor, pero la máxima velocidad que desarrolló Usain Bolt en esta carrera fue entre los metros 60 y 80. La carrera es espectacular y nadie debe perdérsela, es un vídeo sensacional. Fueron 45 kilómetros por hora, que es una velocidad inhumana, pero que hoy múltiples vehículos, pues es casi una velocidad infantil. Y pensando en Efraín, en el caso este que quedaba Rafa de Fren, hay una frase de Usain Bolt que yo creo que es apropiada, que es: no pienses en el comienzo de la carrera, piensa en el final. Este era el axioma que decía Usain Bolt que regía su competición.
Me lo apunto también, Matías. Estás hoy dejando muchas recomendaciones.
Pues decía hace no tanto Usain Bolt que si corriera ahora unos 100 sería horrible, agonizaría en los últimos 30 metros y también que solo echa de menos la emoción de la multitud, ¿no? Ya no tanto correr. Y eso también me lleva a pensar hasta qué punto una vida con tantísimos éxitos en el deporte, por otro lado, va de la mano de un nivel de exigencia brutal y quizá de no poder vivir.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.